París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos hace unos días aquí en el estudio de RFI a Ricardo Espinosa Lolas. Este filósofo chileno vino a París a presentar su último libro, Capitalismo y Empresa, hacia una revolución del nosotros. Ricardo Espinosa es un caso raro de la filosofía latinoamericana. Sus libros han conquistado un amplio público, no solo en su país, sino también en España. Han logrado salir del círculo cerrado académico, en su caso, de los estudiosos de Hegel. ¿Hegel? Sí, de hecho, entre Hegel y Marx, nuestro invitado prefiere a Hegel y nos va a explicar por qué. Hegel proporciona, según él, mejores armas para defenderse del capitalismo. Defendernos, por ejemplo, del narcisismo impotente que reina en este sistema. El capitalismo nos convierte en una especie de Hulks, potencias verdes que quieren acumularlo todo. El problema es que uno mismo encarna los valores del capitalismo: segregar, acumular, emprender. El tejido del capitalismo eres tú mismo, nos dice también este filósofo. Pero también hay formas de escapar de este imperio que llevamos dentro. Ricardo Espinosa Lolas va a explicarnos cómo. Bienvenidos a París América. Ricardo Espinosa Lolas, bienvenido a París América.
Gracias, me siento muy bien acá en casa.
Usted es filósofo chileno, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha escrito, entre otros, El cuerpo y sus expresiones, Sisek Reloaded, Políticas de lo Radical, y acaba de publicar el libro Capitalismo y Empresa, hacia una revolución del nosotros. Sus análisis se inspiran sobre todo en Hegel. De hecho, es gracias a una original lectura suya de una obra clásica de este filósofo alemán que uno de sus libros se ha convertido en un bestseller, lo cual es rarísimo para un filósofo, sobre todo latinoamericano.
Muy extraño.
El título de ese libro es Hegel y las nuevas lógicas del mundo y el Estado, y el subtítulo, que es muy llamativo para todos, ¿Cómo se es revolucionario hoy? Usted mismo ha dicho que ese libro es un manual de guerrilla urbana para el siglo XXI. Su intención es revolucionar el sistema capitalista. Ricardo Espinosa Lolas, ¿por qué declararle la guerra al capitalismo?
El capitalismo finalmente se ontologizó, es una forma de vida, es una forma de extracción de todo lo vivo se extrae. Estamos atomizados, destruidos, neurotizados, estructuras mecánicas, hemos devenido zombies. Es un buen ejemplo.
Ahora, Ricardo Espinosa, finalmente la gente no quiere hacer la revolución. Lo que la gente quiere es ser famosa, tener éxito, destacarse, ser aplaudida, marcar su época. En otras palabras, salir del anonimato. O sea, y mediante el esfuerzo, es la meritocracia. Y esto se entiende muy bien, porque en las sociedades tradicionales usted era rey y su hijo era rey. En nuestras sociedades modernas democráticas no hay puestos. Todos estamos peleando por tener un puesto. Todos estamos en un combate por sobresalir y salir del anonimato. Entonces, finalmente, el capitalismo lo que hace es canalizar esa ambición legítima, moderna, de ocupar un puesto.
Me gusta porque ya estás filosofando ya a la altura de los tiempos. Muy bien, mira, como estamos en Francia, podemos hablar psicoanalíticamente. El capitalismo tiene componente de histeria. ¿Qué significa eso? La capitalista populista fascista Le Pen, el capitalista chapuza horroroso es Trump, el capitalista millonario es Piñera. Entonces se exterioriza, diría uno, como diría un lacaniano, se exterioriza y se pone afuera. Entonces uno pelea, él es el capitalista y yo no. Entonces, sí, y uno vive todo el día como alma bella, bonito, simpático, agradable, pero yo jamás apoyaría a Trump, pero yo jamás apoyaría a Le Pen. Y de repente dice, y Trump gana, o la May también, o Macri gana, y Piñera gana, arrasa en Chile. Uno le pregunta a Chile, ¿tú votaste por Piñera? No, y nadie votó y ganó lejos. Entonces, algo pasa. Entonces, la mala noticia de lo que pienso y pensamos algunos es que el capitalismo se volvió ni más ni menos una estructura de subjetivación. Yo lo llamo ideología en sentido técnico antiguo, pero en sentido durísimo, no como Marx. Marx cree que la ideología es como algo externo. Marx es ingenuo todavía, es pobre. Cree que hay gente buena y gente mala. No, estamos subjetivados por el capital.
Y usted lo dice muy bien, el imperialismo va por dentro.
El imperialismo va por dentro. Uno es el soldado del capitalismo. uno defiende los valores del capitalismo, en segregar, acumular, emprender, reconocimiento. Entonces, finalmente, no es Trump, no es Le Pen, no es, lo más fácil decir que Macri o Temer son unos subnormales profundos. No. El problema es que uno los pone en el poder, uno lo establece, lo exterioriza, y la maravilla dice, yo no soy. Yo no quiero el muro contra los mexicanos, pero en el fondo no quiero. El texto te salta y dice, oye, despierta, tú eres el militar capitalista Narciso Hulk, yo le llamo Hulk, una potencia verde que quiere acumularlo todo, militarizado, eres tú mismo el tejido capitalista.
El filósofo italiano Antonio Negri es muy elogioso con su último libro, Capitalismo y Empresa, hacia una revolución del nosotros. En particular de un capítulo donde usted evoca el mundo de zombies, del que ya hablamos, la omnipresencia de la explotación y de una alienación generalizada. Usted analiza también esa imbricación entre capitalismo e individualismo, una imbricación, según usted, incestuosa, cuyo resultado es un mundo de narcisismo impotente. Y esta expresión de narcisismo impotente me llama mucho la atención. ¿Por qué narcisismo impotente?
En el libro se encuentra, el libro tiene mucha metáfora de las producciones actuales, mucho cine y sobre todo cómics. Y de repente cuando hablo de Hulk. Entonces, la gente que ve los cómics, yo creo que ve Avengers, Hulk es esa bestia verde horrorosa que ni habla, no tiene ni parlamento, es pobre, tonto, de los superhéroes, que es verde, 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 y no hay cómo despotenciarlo. Al contrario, hasta ni Thor puede detener a Hulk. O sea, y esa es la subjetividad, es una potencia inacabada de acumulación, es una potencia primitiva de la racionalidad moderna europea que hegemonizó todo el planeta y no hay cómo, cuando se la han visto en las películas o la han visto en los cómics, se desactiva cuando le tocan la cara, ahí le dicen, eres bonito, eres calmado, y se calma, se desactiva, y después se vuelve más poderoso que nunca. Entonces, tremendo. Yo creo que actualmente Hulk somos cada uno de nosotros. O sea, tenemos la acumulación subjetiva de un yo hipertrofiado. Ese era el mito de Narciso. Y es eso, mira, en realidad es casi un libro, parece un libro como de coach, un libro de terapia. Oye, es como Jekyll and Hyde, entonces es un poco el Frankenstein verde. Tú sabes que Hulk se construyó con Jekyll and Hyde y con Frankenstein. Entonces pareciera que uno es ese, y ese es el que está operando, ese lo desea todo, lo quiere todo, cree que no muere, cree que es infinito, que no está mortalizado, no se enferma, no va al baño, no caga, no come, no hace nada. Claro, entonces ese cree. Entonces ese es el que está, y ese es el, ni más ni menos, el que atraviesa actualmente las instituciones. Además que no es un ente concreto, ¿verdad? Es un significante. Eso está en la institucionalidad, está en la institucionalidad Hulk. Ahí yo cuento varios chistes también de ahí para que se entienda eso en el libro.
Ahora, una pista de esa reconstrucción, algo que nos pueda dar, digamos, como una idea concreta de cuál es el camino justamente para salir de todo esto.
Depende de nosotros ir construyendo. ¿Y cómo se construye? Tú mismo, aquí mismo en la radio, tómate la radio, tómate los puestos, tómate los cubículos, hoy es amarrado, mañana, 5, 7, no anden en auto, anden en transportes públicos, vuélvanse veganos, hagan un contrato vegano 10 años, y eso empieza a producir una rugosidad material que empieza a transformar. Y la única forma, hasta uno mismo, como intelectual que está en la radio, que está en la televisión, que está en las redes sociales, uno mismo, para no caer en el narcisismo Hulk, está el tejido social. Tengo mi madre, hijo, familia, compañeros, trabajo, pareja, grupos, el tejido social. Entonces yo postulo un nosotros, si te das cuenta que yo lo escribo, el significante, esto para mí, para los franceses, el nosotros, el O lo pongo grande, porque es el diferencial.
Nosotros.
Otros. Somos otros diferentes, lo que construimos un tejido, es la única forma que el mercado no sea mercado y empieza a aparecer la historia.
Encontrarse con el otro, realmente ir al encuentro del otro.
Sí, porque si no es un mero otro, un mero juego hegemonizante. Somos todos cristianos, todos católicos, todos socialdemócratas, todos. Por eso las mesas de acuerdo no sirven para nada, porque no es un nosotros. Las mesas de acuerdo son una estructura de mercado hegemonizante y por eso no hay acuerdos de ninguna diferencia. Eso es lo que yo creo.
Bueno, están escuchando París América y hoy estamos con el filósofo chileno Ricardo Espinosa Lolas. Ricardo Espinosa, le propongo un cuestionario para responder con una sola palabra o una sola frase. La mejor arma para luchar contra el capitalismo.
El nosotros.
¿Su filósofo francés de cabecera?
Oh. Tengo tantos amigos y tengo tantos enemigos. Mira, voy a tratar a Negri como francés. Como vivo en Francia, vivo aquí en el Boulevard de Tony Negri, trabajé en París 8, muchos años que se fue a Italia, a Tony por su idea de potencia, de producción.
¿El libro de un colega suyo, filósofo, que nos recomendaría?
Hay un libro de Slavoj Žižek, que es el filósofo esloveno, que se llama The Absolute Recoil, el contragolpe absoluto, y que es poco leído de Slavoj, de Žižek, es poco leído de él, de 2015. Es una obra maestra de apenas, más pequeño, de 250 páginas, brillante, brillante, que muestra algo que es espectacular, que la única forma de generar movimientos revolucionarios es tomando esa negatividad, esa rabia, ese resentimiento, y hacerlo operar afirmativamente. Y lo hace de forma brillante, con categoría filosófica, histórica, literaria. Es una obra que muy poco he leído de Gigi, pues siempre sale Gigi, lo ven en YouTube, cosas así. Técnicamente es una obra maestra, pero poco he leído.
El libro que cambió su vida...
La ciencia de la lógica de Hegel, La Wissenschaft der Logik de Hegel, es un libro complejo, son cuatro tomos, de 1812, 1813, 1816, 1832, segunda edición, son como unas 1500 páginas. Entonces, mira, dos grandes, para mi amigo leninista, curso maoísta, althusseriano, marciano, marxista, La ciencia de la lógica de Hegel. Es difícil, bueno, pueden leer mi libro, ahí se lo explico más fácil.
Bueno, no estamos respetando la regla de una frase o una palabra.
Sí, perdón.
Bueno, ahora sí, una palabra para definir el populismo.
El sueño de algunos amigos por disputar ontológicamente lo social. Un sueño porque están perdidos, no podrán hacer nada.
¿Y Trump?
Trump es la síntesis del capitalismo, yo le llamo capitalismo hacendal militarizado chapuza, técnicamente. Esa es una definición técnica de Trump, y es el imperio del capitalismo global.
¿Piñera?
Un pobre millonario de segunda, absolutamente limitado, y muy querido por Chile, por los chilenos. Esencialmente lo valoran y lo ponen en el poder.
¿Macron?
Macron, lamentablemente Macron hegemoniza y en Chile lo imitan. Los ciudadanos de España lo imitan, Rivera lo imita, filósofo joven de Chile lo imitan. Entonces, es la nueva imitación de una derecha que no quiere ser derecha, de una izquierda que no quiere ser izquierda, que son como James Bond, que se visten con Hugo Boss. Horror, por favor, horror, horror, infantilizado.
¿Maduro?
Un pobre hombre que vive con pajarito en su cabeza.
¿Ortega?
Nah, chico.
Y por último, la casa de 600.000 euros de Pablo Iglesias.
Ah, eso es memorable. Oh, mi amigo, te podemos, me van a matar. Lamentable. El problema de la casa es, ni más ni menos, es mostrar que el mismo Pablo con Irene estaban ideologizados por el capitalismo. Es lo que yo postulo. En mi libro lo hice, yo hablo de Pablo primero. El peor problema que tiene Podemos es Pablo primero. Porque al final él mismo está subjetivado por el capitalismo. Y quedó clarísimo que quiere vivir con todo con deuda, propiedad y afuera, encerrado con su subjetividad.
Muy bien, Ricardo Espinosa. Pues quisiera terminar esta entrevista citándole a un filósofo que se llama Rafael Enthoven y dice lo siguiente: tengo muy poca estima por lo que yo pienso como para pedirle a los demás que piensen lo mismo. Mi intención no es convencer a la gente de lo que yo pienso, sino convertirlos a un poco de civilidad. Creo que es un error pensar que hay que luchar para imponer nuestra opinión. El único combate que vale la pena es, en realidad, el de la elegancia recíproca. Si una persona que piensa completamente distinto a mí, en las antípodas, se muestra, sin embargo, honesta y cortés, yo lo preferiré a la persona que piensa como yo, pero se muestra de manera incorrecta o no es elegante. ¿Está de acuerdo con todo en Ricardo Espinosa?
Me huele a socialdemocracia. Me huele a consuelo utópico, así como el último adorno. Vamos a tocar el piano, y tocando el piano soy trascendental y no me toca el capitalismo. Me huele como buena onda, buena fe, simpático, sea un poco elegante, me digamos un sistema de reconocimiento a los Axel Jones. No, está en momentos de transformación revolucionaria. Y así vamos a poder vivir elegantemente una bonita Francia, un bonito Berlín, un bonito Londres, un bonito San Pablo y volver a tocar con Tom Jobim en los años 30, así, no sé, un rollo. Lo veo como un cierto rollo, simpático, buena onda, como un proyecto así de homogeneización de la diferencia, enclaustrada, muerta, y eso lo veo, eso.
Ricardo Espinosa Lola, recuerdo a nuestros oyentes que usted es el autor de Capitalismo y Empresa hacia una revolución del nosotros. Le recomendamos, estimados oyentes, leer este libro de este filósofo chileno muy dinámico y que nos ha encantado recibir en París, América. Muchas gracias,
Ricardo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado y feliz con ustedes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Hola amigos de RFI, como ya les conté, soy Delio Salcedo Sarmiento. Es radioescucha de ustedes desde el finales de la década del 70 aproximadamente, parte del 80 y el 90. Hoy día, gracias a las redes, es más fácil escucharlos y mantenerme en contacto con ustedes. Anteriormente, cuando yo escuchaba la radio, mi sueño era ir a Francia algún día. Y esa realidad, eso se hizo realidad en febrero de 1993. Y especialmente hice un programa con doña Edith Alain y Eduardo Fedro, un argentino. El programa se llamaba El Correo de los Oyentes. Fue emitido para toda América Latina. En todo caso, créanme que mi corazón, después de Colombia, vibra por Francia. Es más, tengo muchas cosas de Francia y siempre acá en el colegio donde trabajo como profesor de inglés, siempre preconizo, llevo en primera, la primera idea es Francia, mantener un sentimiento como si fuera patriota francés hacia ese país. En todo caso, lo recuerdo mucho y muchas gracias por su comunicación. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.
Y muchas gracias también a Delio Salcedo por este mensaje. Desde aquí le mandamos un saludo muy especial. No tengo el gusto de conocer a este oyente colombiano apasionado de Francia y de Radio Francia Internacional, pero sí recuerdo muy bien el programa Correo de los Oyentes que condujo durante muchos años Rocío Bleu. Algunos de ustedes, estimados oyentes, establecieron comunicación escrita tal vez con nuestra radio a través de ella. Ahora tenemos WhatsApp y este número en particular, 33 6 45 60 11 26, y por supuesto París América para escuchar sus mensajes de voz. Vamos a escuchar justamente uno de ellos desde Nicaragua.
Hola, muy buenos días. Aquí habla Roberto desde Nicaragua. Hay una situación de represión generalizada hacia los jóvenes, hacia la sociedad civil, que pide cambios democráticos debido a que el gobierno de Ortega ha tenido el control los últimos 10 años sobre todas las instituciones del gobierno, incluido el poder electoral, el poder judicial, las fuerzas armadas, la policía, el ejecutivo y la Asamblea Nacional. Ortega ha primeramente enviado turbas o grupos de jóvenes a agredir a los que protestan, a tropas antimotines y últimamente grupos paramilitares encapuchados que a la sombra de la noche disparan con armas, asesinan y siembran el caos. Pedimos urgentemente a las organizaciones internacionales, a los gobiernos del mundo que apoyen a la sociedad civil nicaragüense para buscar una salida pacífica al gobierno de Ortega. Si no, esto va a ser un baño de sangre terrible.
Esperamos, por supuesto, que las negociaciones en Nicaragua den resultado y muy pronto termine la represión generalizada que denuncia Roberto en este mensaje de voz. Aquí en RFI, por supuesto, seguimos de cerca la actualidad en ese país. Terminemos con el proyecto de ley anti-fake news impulsado por el gobierno francés. Hace unos días, los diputados franceses levantaron la sesión sin ponerse de acuerdo sobre una nueva fecha para continuar la discusión sobre esta iniciativa contra las noticias falsas en periodo electoral. Son dos polémicos textos de ley que van a permitir a un candidato o partido acudir a un juez para impedir que se sigan difundiendo informaciones falsas, fake news, durante los 3 meses anteriores a la elección. También quiere imponer a las plataformas como Facebook y Twitter obligaciones de transparencia cuando difunden contenidos remunerados. La ley es, sin embargo, muy criticada por oposición aquí en Francia debido a la dificultad para definir lo que es una noticia falsa. Raquel Garrido, abogada y cronista de televisión, está en contra de este proyecto de ley y ella nos explica por qué.
Es un peligro porque enuncia una definición muy fluctuante de lo que es verdad y lo que no es la verdad. De hecho, en las horas de discusión que hubo esta semana en el Parlamento, tres veces se cambió la definición de lo que era una información manipulada o una fake news, diríamos. Eso muestra el grado de impreparación del gobierno, pero también de peligro de la situación, porque al no saber cómo definir objetivamente una fake news, cosas que son válidas podrían ser prohibidas por un juez, porque ese es el procedimiento que prevé la ley, y al revés, cosas que son falsas podrían ser validadas.
Uno de los principales escollos que tiene un proyecto de ley para luchar contra las noticias falsas es justamente ponerse de acuerdo sobre una definición. Preguntamos al director en España de Reporteros Sin Fronteras si esa organización de defensa de la libertad de expresión tenía claridad sobre este término. Esto nos dijo Alfonso Armada, director de Reporteros Sin Fronteras España.
Bueno, la verdad es un debate abierto que tampoco hemos terminado en Reporteros y hay sensibilidades distintas en cada sección de la organización, aunque hay una idea más o menos común. Creo que quizás el error parte de la propia denominación de noticia falsa, que yo creo personalmente que se podría tratar de un oxímoron, esta figura literaria que contrapone dos conceptos contrapuestos. Yo creo que más en noticias falsas tendríamos que hablar de desinformación, es decir, voluntad expresa por parte de quien emite la noticia, casi siempre una autoridad política, tanto en el poder como en la oposición, para enviar informaciones que no se compadecen con la verdad. O sea, que noticia falsa, yo creo que una noticia por sí misma no puede ser falsa. Puede ser errónea, puede estar mal concebida, quizás faltan datos, pero cuando hablamos de esto de fake news, que he puesto en marcha de forma desaforada algún gobierno, como el norteamericano, el chino o el ruso, buscan precisamente desinformar más que lanzar noticias falsas. Lo que pasa es que al final ha cuajado la idea esta de fake news, noticia falsa, pero creo que el concepto es engañoso en sí mismo.
Ahora, a nivel de desinformación o de manipulación de la información, también es muy polémico porque usted sabe bien que la gente derecha acusa a los medios de izquierda de no decir la verdad, la gente de izquierda, los de derecha no decir la verdad, y finalmente esa verdad, entre comillas, estaría entre los dos. Entonces, este concepto también es muy complicado.
Sin duda, sin duda. El problema es al final cuando los periodistas de forma consciente nos dejamos manipular. Es un problema complicado, por sobre todo cuando hay mundos políticos y sociales muy segmentados y muy enconados, al final triunfa precisamente el sesgo y se introducen ahí una especie de filtro ideológico a la hora de analizar la realidad. Creo que lo mejor, sé que es complicado, pero tendríamos que hacer una apelación a la búsqueda un poco a lo que a fin de cuentas siempre ha sido el periodismo, ¿no? Contar la verdad al margen de las inclinaciones políticas de quien escribe la información. La verdad que la intromisión del poder político en los medios, en las empresas, cada vez es más grande y resulta a veces muy difícil tratar de conseguir los hechos y dejar de lado las versiones o los filtros ideológicos.
Justamente, algunos aquí critican este tipo de iniciativas de ley contra las fake news, contra las noticias falsas, porque consideran que lo que se está haciendo es finalmente, de alguna manera, infantilizar a la población, partiendo del hecho de que su capacidad de discernimiento es insuficiente o es muy limitada. Se considera el gobierno como tutor de ese pueblo. ¿No cree usted también que este es un riesgo que vale la pena tener en cuenta?
Sin duda, creo que hay algo ahí de despotismo ilustrado. Muchas veces, como decimos en España, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es verdad que muchos gobiernos, bajo esta hipótesis de tratar de defender la verdad, lo que están es tratando de forma como si fueran niños a sus propias poblaciones. Es verdad de todos modos que creo que también, desde Reporteros Sin Fronteras y de otras instancias, debemos hacer hincapié en que es preciso formar a los estudiantes para poder discernir desde la infancia qué es una buena información, cómo se hace periodismo y sobre todo con el uso torticero, el uso interesado que se hace desde algunas organizaciones periodísticas, sobre todo a través de redes sociales, para difundir medias verdades, para difundir ideología y no difundir hechos. creo que eso se podría corregir, quizás, aunque es un esfuerzo muy grande, haciendo más hincapié en formar alumnos que sepan leer a fondo para utilizar el lenguaje de la forma más crítica posible. Si no formamos estudiantes críticos, capaces de discernir y buscar la verdad por sí mismos, al final son más sujetos a la manipulación. Y ahora que algunos gobiernos pretendan, pues eso, reeducar a la población y decir esta es una noticia falsa, esto no lo es, creo que es tarea de los periodistas y hacer hincapié en la cuestión deontológica. Tenemos que volver a los principios deontológicos que han hecho del periodismo una profesión fundamental en cualquier democracia cuando ejercemos de contrapoder, de cualquier poder, poder político, poder económico, poder religioso, poder sindical. Es complicado, pero creo que es una labor que tenemos que recuperar. Volver a recuperar un poco la propia conciencia de la importancia de los medios, que seamos independientes y busquemos la verdad al margen de nuestras inclinaciones políticas.
Señor Alfonso Armada, muchas gracias por esta entrevista. Recuerdo que usted es director de Reporteros Sin Fronteras España. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Llegamos así al final de este París América. Les recuerdo, estimados oyentes, el número de teléfono WhatsApp para que nos envíen sus mensajes de voz: 336-4560-1126, 336-4560-1126. Mañana estará con ustedes Carlos Herranz y nosotros hablaremos la próxima semana, el próximo martes, de las elecciones colombianas.